Bueno, pues tenemos en esta ocasión al otro lado del teléfono a nuestra compañera Ivana. Ivana, muy buenos días. ¿Cómo estás, Ivana?
Buenos días.
Ivana Rossi. Ivana es compañera de ASI, que es la Acción Social y Sindical Internacionalista de Zaragoza. No es la primera vez que la tenemos entre nosotros y además también es compañera de las ondas radiofónicas porque tienen por allá por Radio Topo en Zaragoza un programa de radio bien interesante. Nos da hacemos publicidad, Ivana.
Hay que hacerse publicidad mutua entre las radios libres, claro que sí.
Claro que sí. Bueno, pues hoy está, cómo no, para hablar con nosotros de educación. De educación y en este caso de la del borrador de la ley con la que se nos amenaza desde el Ministerio de Educación. Esa LOMCE, Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa, que es bueno pues el nombre que desde el Ministerio se le ha dado a esta ley. Es una ley que ha sido criticada por diversos motivos, probablemente quizá lo más nombrado haya sido la idea de la reválida, la transformación de la FP, la eliminación del bachillerato de artes, pues el aumento de ese control de contenidos por parte del gobierno central en detrimento de las comunidades autónomas. Pero para entender en toda su amplitud lo que esta reforma puede suponer, de verdad deberíamos comenzar quizá por la propia definición de educación y de sistema educativo que se hace en esta ley. Ivana, esto nos puede dar pistas para entender el objetivo hacia el que pretenden confluir todas estas medidas.
Desde luego, no hay más que leer el primer párrafo del preámbulo, que es el que siempre los preámbulos de las leyes recogen un poco como el espíritu, ¿no? Pues bueno, lees ese primer párrafo y ya ves qué tipo de concepción antipedagógica de la educación hay, una concepción exclusivamente económica que pretende pues organizar, regular, definir una educación concebida solo para formar futuros trabajadores adaptables a las necesidades del sistema productivo.
Sí, sí, sí. Y además nos encontramos que, bueno, la definición de educación que se hace tiene que ver con todo eso, ¿no? Y la que se hace también del sistema educativo desde el mismo punto de vista, ¿no?
Bueno, incluso hay una cuestión específica relativa a cómo se define el sistema educativo, sí, que da un paso más allá de lo que ya se introdujo con la ley del PSOE, porque precisamente si las dos políticas educativas, tanto la del PSOE como la del PP, emanan de un mismo tronco, lo que está claro es que el PSOE abre paso y el PP profundiza, ¿no? Y desde luego en la definición del sistema educativo merece la pena señalar cómo equipara y pone al mismo nivel los agentes, los proveedores educativos públicos y privados, me parece que los llama algo así como agentes públicos y privados proveedores de educación, equiparando pues eso, al Estado como proveedor público y a empresas, iglesia como proveedores privados, todos del mismo servicio público de la educación, ¿no? Y eso es bastante significativo también.
Aparte de que se habla directamente de la educación como servicio público y olvidándonos del papel, bueno, pues de derecho que debería también amparar, ¿no?, esta educación. Pero bueno, hablando un poquito más despacio de lo que nos podemos encontrar dentro de esta ley, quizá podríamos destacar algunos aspectos, ¿no? Uno de los que se ha dado bastante relevancia es a esa consolidación y quizá podríamos decir elevación a rango de ley nacional de esas evaluaciones a todo el alumnado que, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid venimos ya teniendo desde hace años, ¿no? Nos estamos refiriendo, en el caso de Madrid, a la controvertida prueba de sexto, que ahora en esta ley pues se plantea que sea en tercero, en sexto de primaria y también en tercero de la ESO. ¿Cómo veis desde así esta medida?
Bueno, te has quedado corta, déjame decirte, porque realmente las pruebas, el total de las pruebas no son solamente las de tercero primaria, sexto primaria y tercero de la ESO, sino que también deberíamos considerar la de cuarto de
bueno,
ESO,
las reválidas
y
de cuarto,
reválidas de cuarto y las de segundo de bachillerato, porque a fin de cuentas, tal y como se entiende en la manera en la que ha sido recogido en la ley, todas van a servir para recoger datos de todos los centros del Estado y ser publicados. Esta es una frase que aparece por primera vez en esta ley, si bien, tal y como hablábamos antes, el PSOE inicia las evaluaciones diagnóstico, pero incluye expresamente que no se podrán utilizar los datos para ser publicados y organizar ranking de centros, más o menos hay una especie de redacción así en la ley del PSOE, eso lo elimina directamente la ley del PP y además incluye específicamente que los datos serán publicados. Esto, claro, lo único que sabemos, vosotros tenéis ya la experiencia, en el resto de comunidades pues podíamos más o menos estar al tanto de las denuncias que se habían ido haciendo desde Madrid, de lo que puede representar esto para la, bueno, para el sistema educativo en general, y sabemos que va directamente dirigido al establecimiento de ranking, a la competitividad entre centros y unido al tema ese de la especialización curricular y esa especialización de centros, los centros de excelencia y todas estas cosas, pues bueno, vemos cómo esos anuncios que íbamos analizando de organizar un poco lo que es el mercado o garantizar las posibilidades de creación del mercado de la educación, pues se van consolidando y abriendo camino con estas medidas, ¿no?
Sí, que conste que las críticas que se han hecho a estas evaluaciones no son tanto porque se evalúe lo que se está haciendo, sino precisamente porque se haga público y se utilice como una, bueno, pues como una competición entre centros para generar esos ranking, que eso sí que ha sido bastante, bueno, pues bastante catastrófico, y aquí desde luego en Madrid lo conocemos muy bien.
Aquí la finalidad a mí me parece interesante destacar que, bueno, nosotras que la finalidad no es en ningún momento la evaluación del sistema
claro.
educativo, porque bueno, en evaluación me refiero a la disciplina académica o de conocimiento de evaluación de la educación y de los sistemas educativos, existen mil y un enfoques, y este enfoque dirigido única y exclusivamente a los resultados y dirigido única y exclusivamente para ser publicados esos resultados, no tiene nada que ver con la evaluación o con la valoración de los procesos, sino que tiene mucho más que ver, pues eso, con el interés de introducir lógicas de competitividad y de regulación bajo premisas del mercado, ¿no? Pero aplicados al sector educativo en este caso.
Un poco profundizando un poquito en esta línea, nos parece que algunas de las cosas que también nos hablan de que, bueno, pues hacia dónde se está guiando esta educación, probablemente mucho más que guiada por criterios pedagógicos, pues guiada por criterios meramente resultadistas para intentar conseguir escalar puestos en esos rankings internacionales como el sistema PISA. Una de las cosas que nos puede dar pistas es cómo se ha organizado, cómo se plantea organizar, por ejemplo, la educación secundaria. Ahora mismo tendríamos una educación secundaria obligatoria de 4 años que son en principio comunes, y un bachillerato en cuarto eligen los chavales que hacia dónde querrían encaminar sus conocimientos, más hacia ciencias, más hacia humanidades, y luego unos bachilleratos diversos, ¿no? Lo que se propone en la ley en este momento es algo un poquito diferente, ¿verdad?
Sí, vamos a ver, se adelanta, básicamente se adelanta la decisión de un poco cuál es la vía que vas a escoger al momento de terminar segundo de la ESO. O sea, ni siquiera se adelanta, como se está más o menos diciendo, al final de tercero de la ESO, en la medida en la que en cuarto tendrán que elegir cuarto de enseñanzas aplicadas enfocada para bachillerato cuarto de enseñanzas académicas enfocada a bachillerato o cuarto de enseñanzas aplicadas enfocada a la formación profesional, sino que ya tercero de la ESO la van a cursar con unas matemáticas de modalidad que les preparan para ese cuarto de ESO diferenciado, de manera que los chavales, cuando terminan segundo de la ESO, es decir, cuando tienen 13 años, si no me equivoco, tienen ya que elegir. Y además estos itinerarios se convierten en una especie de itinerarios de decisiones sin retorno, cuando en ese momento de la vida, pues la verdad es que hay bastante mar de dudas, ¿no? Entonces, ¿todo esto para qué se hace o cómo analizamos nosotros que la finalidad de adelantar estos itinerarios y de organizarlos de manera que sea muy difícil el modificar esa decisión temprana? Pues precisamente por esos objetivos propagandísticos que tú mencionabas de calidad, ellos hablan de mejorar resultados internacionales y la manera que encuentran es la segregación y la exclusión. ¿Por qué hablo de exclusión? Se está planteando que a partir de tercero de la ESO, pero excepcionalmente también después de segundo de la ESO, determinados chavales van a ir derivados a una nueva titulación, una creación que no es ni esta cuarto de aplicadas ni cuarto de académicas, sino que es una un itinerario al margen que no conduce a ningún título, que se llama formación profesional básica,
sí.
Y que pues eso va a dejar, va a ser muy útil para quitarse de encima los problemas sin pretender abordarlos. Por lo cual, esto tiene que ver también con esas evaluaciones que hablábamos antes de tercero de la ESO, que son las que van a utilizarse en esos resultados internacionales también, ¿no? Cuando hablamos de PISA, por ejemplo, que es tercero de ESO lo que se evalúa. Y toda esta chavalería que no es cómoda de trabajar con niñas en las aulas puede haber sido excluida de las vías formales, por así decir, o ordinarias, y no ser incluida en estas evaluaciones. Esto no significa mejorar ni resultados internacionales, ni mejorar la calidad, ni mejorar nada. Significa excluir a la gente para cumplir esos objetivos propagandísticos de calidad.
Pues yo creo que se podría decir quizá más alto, pero como decimos muchas veces, difícilmente más claro. Se rompe esa unicidad de título de la educación secundaria obligatoria, se segrega a los chavales cuyas formas de aprendizaje son diferentes y que necesitarían otro modelo educativo probablemente, pero no lo que se está proponiendo, y se les enfoca una vía sin mayor salida. Además de todo esto, hay prevista una reforma bastante profunda de la FP, a la que le tendremos que dedicar un espacio en exclusiva, y hay también un aspecto que nos preocupa y que hoy no podremos abordar, pero que te emplazamos a que en próximas ocasiones podamos darle cobertura, porque nos parece también muy importante, y es un cambio en digamos la estructura organizativa y la forma en que se van a dirigir, a organizar y bueno, pues también probablemente a financiar los centros educativos de secundaria. Así que bueno, Ivana, en primer lugar, muchas gracias por vuestro trabajo y desde luego que esperamos contar contigo en breve para seguir dando bueno, un análisis en mayor profundidad a esta ley y a lo que puede venírsenos encima. Si se aprobara en este año, la idea sería que pudiera estar en activo en el curso 2013-2014, y eso es algo que está ahí a la vuelta de la esquina.
Sí, aunque lo más probable es que si, como han tenido algún traspiés, ¿no?
Sí.
Que quizás sea propio de la estrategia un poco que con la que pretendan llevar esta ley a nivel parlamentario, me refiero, pues de decir, bueno, pues eso, vamos a reducir un poco algunas de las cosas más gordas, porque bueno, hay muchas de las cosas que no hemos hablado, como la barbaridad esa de financiar públicamente los centros privados
segregadores
diferenciada por sexo.
Sí.
Y claro, esas barbaridades pues probablemente luego las vayan a rebajar un poco y esto sea parte de esa maniobra de cómo manejar la aprobación de la ley. Entonces parece ser que no la van a conseguir aprobar
tan prontito,
antes de diciembre, pero eso no significa que no vaya a implantarse en el curso que viene, porque con una mera modificación del planteamiento de aplicación, pues sería ya aplicable a partir de, o sea, lo que nosotros analizamos es que la pretenden implantar sí o sí a partir del curso que viene y bueno, eso significa que tenemos que reaccionar rápidamente y bueno, aprovechando todo este trabajo organizativo que se está haciendo en los centros educativos desde ya el año pasado aquí en Zaragoza, en Aragón, pero desde más tiempo atrás, pues como se han ido movilizando centros como los de Madrid, lo que estamos convencidos es de que hay que tirar de ese trabajo un poco de hormiguita y desde los centros centros educativos que se ha ido haciendo para ser capaces de mostrar una respuesta coordinada y no confundiendo, porque bueno, ahora entran muchas serpientillas desde el ámbito de la socialdemocracia, denunciando claro. la mercantilización de la educación cuando ellos la llevan aplicando en el sector, por ejemplo, de la educación superior desde mucho atrás, ¿no? Entonces hay que tener bien claras las cosas. En ese sentido, desde así sí que nos interesa mucho analizar y, por supuesto, que yo o cualquiera de mis compañeras que estamos metidas un poco en este trabajo estaremos encantadas de contribuir a la conversación y al debate siempre que queráis.
Pues estamos en ello. Un abrazo muy fuerte y hasta muy prontito.
Venga, estamos
muchas gracias.
Vaya bien.